Continuamos en tiempo de campaña, en la mesa que integran Montserrat Ramos, publicista, consultora en comunicación, docente de Universidad Ort, con 6 campañas electorales hechas asesorando candidatos, en esta completamente al margen.
Totalmente.
Roberto Porcekansky, candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Fletcher School en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Nuestro corresponsal allá, que ahora está acá, pero a quien nos parece importante escuchar porque vivió muy de cerca aquella campaña, la que terminó con la victoria del candidato demócrata Barack Obama. También está con nosotros Luciano Álvarez, doctor en Comunicación Social, director del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica. Según la encuesta Factum más reciente, la realizada el fin de semana pasado y que presentó ayer en perspectiva el politólogo Oscar Botinelli, los indecisos han vuelto a crecer. El sector del electorado que por ahora no opta por ningún partido y que Botinelli forma con los indefinidos puros, los que dicen que votarán en blanco y los que se inclinan por anular el voto, bueno, ese sector era en julio 7%, en agosto pasó a 8%, hace 15 días era 10% y ahora está en el 12%.
Este hecho insólito, normalmente cuando empieza la campaña electoral, el número indefinido es alto, la campaña electoral cumple esa función de que la gente mira propuestas, candidatos, partidos, decanta la decisión y a medida que se acerca la fecha se va reduciendo el número indeciso. Este hecho insólito de que mes a mes los indefinidos aumentan, está marcando cosas muy importantes. Se ve que es una campaña electoral que está desconcertando a la gente, es un fenómeno nuevo, es un fenómeno anómalo, y que claramente está concentrado esta expulsión, digamos, de preferencias de parte de los dos grandes partidos.
¿Qué está ocurriendo entonces con las campañas de los partidos? ¿Están fallando en el objetivo de seducir a esa porción de gente que cada vez es más importante, Montserrat?
Yo creo que en cierto modo sí, porque no hay explicación ninguna para que a tan pocos días del acto electoral esté creciendo esa porción de gente. Yo creo que en definitiva estamos asistiendo por primera vez al engordamiento, por decirlo de alguna manera, de la base, porque están los indecisos estructurales y hoy estamos asistiendo a indecisos que no lo eran y están pasando a ser parte de la columna vertebral. Entonces es una cosa por demás extraña, ¿no?
Sí, no, uno podría interpretar de que en vez de estar fallando, están teniendo éxito mutuamente en espantar a los del otro lado. Entonces si uno suma el espanto de uno más el espanto del otro, capaz que la suma da que sumen los indecisos. Yo no sé si esto se puede interpretar como que la campaña está fallando o que la campaña negativa está siendo,
muy eficiente.
Muy eficiente.
Ah, claro, tú estás interpretando la posibilidad de que las campañas negativas estén efectivamente horadando a los respectivos competidores.
Claro, y lo hacemos como hay fuego cruzado de todos lados, capaz que el único lugar para escaparse que tienen los votantes es a la columna de los indecisos.
Pero ojo, porque también hay errores propios, ¿no? Además de los ataques, hay errores propios.
Es que los ataques los desencadenan errores propios, claro, en general.
Pero, es decir, en un partido de fútbol, si dos equipos son perfectos...
¿Y cómo estás con el fútbol? La semana pasada lo mismo.
La metáfora futbolera me gusta. No, si dos equipos de rugby, decir, son perfectos, termina 0-0. Es decir, la perfección, la competencia se basa en el acierto y en el error, ¿no? Y para seguir con una metáfora futbolera, yo definiría los indecisos como cuando en el barrio decidíamos jugar al fútbol y había dos más o menos habilidosos, ¿no?
Entonces decían, yo no era uno de ellos, claro.
Bueno, yo tampoco.
Yo sí.
Entonces decían, yo y fulano contra todos los que rajen. Y entre todos los que rajen, que diríamos, serían los indecisos, se incluían tipos que jugaban bien, tipos que no les interesaba absolutamente nada, y en realidad era una cosa muy heterogénea. Todos los que rajen es heterogéneo. Y creo que en eso se pueden incluir. Yo sumaría el razonamiento tuyo, Ignacio,
Roberto.
Me confundieron con mi padre. Claro que mi padre se llama Ignacio.
Es un problema de edades. Sí. Bueno, no te llame Marta, por ejemplo. Decía que probablemente en ese sector de indecisos crezca el voto vergonzante. crezca alguien que dice, mire, yo estoy indeciso porque me da vergüenza reconocer públicamente que a pesar de todos los pesares voy a votar a uno de los dos candidatos.
Pero entonces no crece el indeciso, sino que crece
es probable, no, yo no digo
el índice de honestidad en la respuesta.
No. Que no se sienta políticamente en el lugar correcto diciendo claramente yo, a pesar de todo, imagínate, yo a pesar de haber dicho de todo contra la calle y haber sido un enemigo acérrimo de la calle y haber votado a la Rañaga y esto, y al final voto a la calle. Yo que creo que lo peor que puede pasar al país es el demagógico este, que pasaste años protestando, al final decís, y lo voy a votar porque soy un voto cautivo. Ese indeciso que en el fondo es un voto cautivo, es el que en realidad no es indeciso, pero afecta indecisión porque se siente avergonzado de su decisión. Yo creo que en ese estoy seguro que hay un componente.
Bueno, pero estamos hablando de las campañas. Y no solo de las campañas publicitarias, aclaremos. Cuando acá discutimos las campañas políticas de los candidatos y de los sectores, estamos hablando del conjunto de la operación de marketing.
De la comunicación
destinada
política.
A llegar a la gente y a convencerla, ¿no? Y en ese sentido, ustedes decían hace un rato, bueno, capaz que no se puede decir que las campañas están fracasando, sino que todo lo contrario, esa es la otra lectura. ¿Qué más?
Sí, pero están fracasando porque en definitiva están logrando logros, valga la redundancia, en aquella área donde pretenden lograr éxitos. O sea que las campañas están generando la respuesta diametralmente opuesta a cuál es el objetivo del que la lanza.
Bueno, pasa que si seguimos con la metáfora futbolera y el objetivo acá no es ganar 6-0, sino hacer más goles que el rival, claro. Si yo logro que el rival se haga goles en contra, si yo me hago uno menos que él, capaz que todavía termino de ganar. Esto es un área justo en la que la campaña de Estados Unidos y la uruguaya tienen algunas similaridades. Es que todo el mundo se queja de la campaña negativa, dice, ay, qué espantoso, esto está tan mal. Empiezan a decir, esto no es digno de un debate serio, pero las campañas negativas vuelven. Y yo creo que vuelven porque la gente evalúa que funciona.
Pero atención, históricamente, a mí me da un poco de risa este tema de las campañas negativas. Yo la primera campaña que recuerdo siendo niño, o sea, debe ser la campaña del 62, tendría 12 años, me acuerdo que había un aviso muy, muy estruendoso del Partido Nacional que decía, vote no sé qué, Partido Nacional, y adiós a los Valle. O sea, nunca más los Valle, adiós a los Valle. Y me acuerdo que en un programa de televisión apareció Jorge Valle con su familia, sus hijos, todos juntos diciendo, ay, qué horrible, ve lo que están diciendo nosotros, yo soy una familia y nos quieren expulsar del Uruguay. O sea, y eso es un ejemplo de los... de las docenas que uno puede recoger a lo largo de la historia política del Uruguay.
Yo de todos modos pienso que el error que se está cometiendo acá es que las campañas publicitarias y la campaña política en general, en el primer envión lo que tienen que hacer es atar al voto duro, o sea, al voto partidario, pero solamente en el envión inicial. Y las campañas que estamos asistiendo hoy, estas que estamos diciendo que son las... ¿cómo es el término?
Las campañas institucionales, dices tú.
No,
Las confrontativas, que casualmente no son las institucionales de las fórmulas, ¿no?
Exacto.
Las confrontativas, las más duras, son más bien de sectores de los partidos.
Claro, pero estas campañas, en definitiva, son una mirada hacia la tribuna, no es a los indecisos, es al voto duro, porque el único que se afilia a la campaña es el que está de acuerdo con la línea de argumentación. Y ese tipo de votante es el votante partidario, el votante que ya tiene decidido el voto desde hace mucho tiempo, inclusive desde elecciones anteriores. Entonces me parece que ese es el error.
Podés tener una estrategia, es decir, primero, habría que ver en un porcentaje comparativo, ¿cuántos son los indecisos en el Uruguay y en otras elecciones del mundo? Yo creo que cuando vos tenés un partido que tiene 44% de adhesión, tenés otro que tiene 30 y pico, en realidad tenés una gran cantidad de gente convencida de su voto. Entonces tú podés jugar, en el fondo, hacer un voto por contagio. O sea, vos podés tener la hipótesis, Mujica lo dijo claramente con aquella famosa frase de los giles, vos podés decir, mirá, si cuanto más refuerce a mi gente, cuanto más convencido esté mi votante de ese voto, ¿tá? Ese votante es el que me va a conseguir los que me faltan. Y eso ha sido así con mucha fuerza.
Porque entonces las campañas, dices tú, son campañas indirectas.
Claro, pero yo me acuerdo...
Las campañas que van al militante para que después convenza a los
intereses. Pero fíjense ustedes... Yo no estoy en absoluto de acuerdo con tu línea de argumentación.
Mira, yo te lo voy a decir a partir, por ejemplo, el crecimiento del Frente Amplio se da justamente sobre esa base. ¿Quiénes fueron los primeros núcleos duros de Frente Amplista? Fueron los jóvenes universitarios, los jóvenes militantes, los jóvenes de los liceos. Y esos jóvenes ejercían una presión sobre sus padres, sobre sus madres, muy fuerte. Más aún cuando esos padres y esas madres sufrieron que sus hijos fueran presos, etcétera, etcétera. Y entonces buena parte del voto constitutivo Frente Amplista hoy, estoy seguro, que deriva de esa enorme presión asociativa por vínculos. Y cuando tú estudias un poco la historia del voto, cómo se influye más la influencia de los pares, eso está estudiado desde los años 40, es el factor más decisivo en la toma de decisión del voto, más importante. Entonces yo creo que por ahí va la cosa.
En definitiva esto está cruzado con lo que son los llamados líderes de opinión, que es los que votan más de una vez porque logran convencer a un tercero de su línea de razonamiento. De todos modos, yo creo que el Frente Amplio, siguiendo tu línea de exposición, ha crecido hasta que llegó al poder, lo cual era natural y lo que es lo que ocurre tradicionalmente. ¿Qué ocurre una vez que ocupa el poder? Que empieza a decrecer, lo que pasa siempre. O sea, tiene una curva de crecimiento hasta que logra el objetivo y una vez que lo logra, naturalmente empieza a decrecer, porque como los sistemas perfectos no existen, entonces lo que se consigue es que una vez que se demuestra lo que uno hace, pierde adhesión. Eso es lo que está ocurriendo.
Ahora, ¿el problema son las campañas o el problema está antes? El problema está en los candidatos. Héctor, desde la audiencia, nos manda el mensaje de texto que dice lo que falla son los candidatos, Cookie y Pepe, es el planteo que hace este oyente. La calle y Mujica.
A mí me gustaría hacer un comentario que, digamos, ya que en base a la experiencia de Estados Unidos, ¿no? Creo que 2 semanas antes de las elecciones salió un politólogo, un estudiante joven de ciencia política, estaba por terminar su doctorado y escribió una columna en el Washington Post que decía, créanme, gana Obama, yo estoy poniendo todo el prestigio de mi disciplina en esta... Y él básicamente demostraba que en los últimos 50 años hay 5 variables que si uno las considera explican al 100% el resultado electoral. Ninguna de esas 5 variables... que en ese momento creo que eran la tasa de crecimiento de la economía, el precio de la nafta, ninguna tenía que ver con la campaña. Y él se preguntaba, bueno, ¿y la campaña qué? Y dice, bueno, la campaña es como, hay como 2 plantas, ¿no? Una que crece más alto que la otra. Y la campaña las riega. Si las regamos a las dos, las dos van a crecer al nivel que suponían crecer. Claro, si uno riega y el otro no, se complica el escenario. Pero básicamente lo que decía, la campaña cumple la función de decir que de dejar que los candidatos cumplan el ciclo que tienen que cumplir. Entonces acá yo creo que...
Y acá volvemos al planteo del oyente, entonces, porque
claro,
estamos hablando de una campaña que tiene a 2 candidatos como los principales referentes, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, las declaraciones de Jorge Larrañaga antes de las elecciones internas. Él decía, si La Calle es el candidato del Partido Nacional y Mujica es el candidato del Frente Amplio, el país va a vivir una polarización terrible, la sociedad se va a enfrentar, vamos a quedar todos peleados y el clima que va a quedar instalado, el ambiente, no va a ser el más propicio para el próximo gobierno. En fin, así un pronóstico muy muy ácido con respecto a lo que implicaba ese escenario. Yo no sé si no estamos asistiendo a algo de eso,
claro,
¿no?
Pero son candidatos con alto índice, primero, son candidatos con alto índice de rechazo, con capacidad de seducir solamente a un sector de su propio aparato. Es decir, en realidad, yo ahora está, mira, una comparación totalmente distinta, pero estuve estudiando la campaña de Hoover en el 33, Hoover-Roosevelt, ¿no? Claro, Hoover era un desastre, estaba liquidado, era mucho más inteligente que Rube, todo lo que quiera, pero tenía un nivel de rechazo tan gigantesco que ponía en una heladera y le ganaba, ¿no? Entonces me parece que en esta campaña lo que hay es que son 2 Hoover, en ese sentido, es decir, son 2 candidatos que en quienes no los votan han generado, entre otras cosas también en algunos casos por mérito del rival, un nivel de rechazo por muchas razones.
Sí, pues grande, yo, volviendo, ¿no?, a lo que decía el oyente, creo que yo pienso que acá el tema central son los candidatos, y que la campaña lo que está cumpliendo es resaltar algo que ya estaba ahí, y la medida que la campaña negativa funciona porque resalta errores reales cometidos por el candidato. No están, las campañas negativas acá no están inventando nada.
Hay que ver el caso de la calle cómo llega, ¿no? Es un candidato que estaba, que casi no corría acá, que había anunciado que no iba a participar en las elecciones, que parecía que estaba muerto ante el Partido Nacional, luego de dos fracasos continuos, ¿no? De las dos últimas presidencias, es decir, las dos últimas candidaturas. Y reaparece, ¿cuánto es el tiempo que reaparece la calle políticamente, resucita políticamente y gana el partido?
Y muy poco tiempo.
¿Tres, cuatro meses?
Sí, sí. ¿No es más? Un año, ¿no? La campaña interna más, de la calle fue de prácticamente un año, ¿no? Recuerden que en el herrerismo deciden que finalmente sea la calle el precandidato y que se bajen Luis Alberto Heber, Juan Chirucci, etcétera, en aquella reunión que siempre hace el herrerismo en La Paloma, en febrero, ¿no?, del año anterior. O sea que la campaña en sí de la calle llevó un año, la construcción de unidad nacional, etcétera, ¿no?
Claro, pero iba a marcha lenta, porque parecía que en realidad no tenía chance ninguna. Y de golpe despegó y lo empezó a correr y le ganó sobre el disco a Larrañaga, ¿no?
Ayer en el acto de Villa Biarritz, a la calle lo recibieron con la canción esta, Resistiré, ¿no?
Es que él se identifica personalmente.
No, además, los candidatos que estamos mencionando tienen como característica despertar amores y odios. No tienen grises en sus vidas desde el punto de vista del voto.
Sí, 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 esa es la característica.
Ese es el tema. Entonces las listas tienen que ser las que den una visión paralela, un poco más light, o depende, porque no lo están haciendo de esa manera, pero serían como las destinatarias naturales de dar una visión ampliatoria como para no generar esa polarización tan terrible.
La Larrañaga está siendo muy fuerte con su campaña. Creo que a los sectores del frente le cuesta bastante más desprenderse porque tienen que vender su acuerdo con Astori más caro, me parece. Tengo una impresión.
Sí, bueno, hay muchos mensajes de los oyentes a propósito de esto que estamos charlando. Por ejemplo, hay uno de ellos que vuelve a la metáfora futbolera y dice, están jugando a lo charrúa, de punta para arriba y sin saber qué hacer, y a pura patada para asustar al rival. Vamos la celeste.
A mí una diferencia que me gustaría marcar, creo.
No, el juez está dudando si echa alguno.
La semana pasada hablamos, ¿no? Yo creo que decíamos acá que la campaña del frente tenía pecado de premeditación y alevosía. Yo creo que esta semana lo llevaron a un nivel mayor con esta nueva campaña de Mujica, donde Mujica básicamente dice con todas las palabras y con total apertura que, bueno, que por suerte está el Frente Amplio para parar los berretines y los caprichos de los candidatos, ¿no? A mí me parece que de lo que yo he visto, y aclaro que y creo que es muy difícil ver absolutamente todo, creo que Mujica es el único que está haciendo un esfuerzo de mirar a los críticos a los ojos y decirles, yo reconozco que todos tengo estas debilidades, pero miren que tengo estructuras en existentes para que me contengan un poquito.
La noticia que acaba de salir hoy en la prensa, ¿no? Que va a asistir a tres programas televisivos, dos de los cuales le van a levantar todos los centros, habidos y por haber, le van a poner la pelota y le van a cobrar todos los penales a favor, ¿no? Los dos de Canal 5, y rechazó todos los demás, y bueno, va a ir a Canal 12 con la fórmula.
Pero ha rechazado todo, no fue el único candidato semana, que no fue a Borges.
Pero ahora esta semana explícitamente había concretado una serie de... mañana iban a estar en Canal 4, iban a estar después en TCC, había una serie de pactos ya de un mes y pico atrás arreglados, y los volteó todos para ir solamente a esos tres.
Me queda saber cómo ven ustedes a los otros partidos jugando con sus campañas en un escenario tan polarizado y tan complicado como este de la calle Mujica arriba, ¿no? Porque la encuesta Factum también muestra que, en el caso concreto de los últimos 15 días, el Partido Independiente, por ejemplo, ha vuelto a crecer. El Partido Independiente empezó en 1, estuvo en agosto y septiembre en 2, y ahora está en 3, decía Bottinelli ayer. Subió un punto más desde hace 15 días y subió 2 puntos desde julio. El Partido Colorado, pasito a pasito, ha ido subiendo. Arrancó en 9, hoy está en 11, hizo 9, 10, 11, 11. Está igual que hace 15 días, pero 2 puntos por encima de julio. Ellos, Asamblea Popular, ¿cómo están moviéndose?
Es que para mí el Partido Colorado y el Partido Independiente son los que están jugando un mejor partido desde el punto de vista de la comunicación, tanto en lo que es discurso político como que lo que es discurso publicitario. O sea, para mí son los que están apuntando a donde deben con mucha más claridad, y estimo que es porque no tienen la presión, tienen todo para ganar.
Sí, a mí otro día Bordaberry hizo un comentario que me generó muchísima simpatía, porque hizo una metáfora con el estudiante. Dijo, no, yo me siento como ese estudiante que necesita 3 semanas más para llegar al examen, pero el examen es ahora, ¿no? Dijo, ojalá las elecciones fueran en diciembre, porque ahí creo que llego. Me dio como... todos pasamos por ese lugar, así que...